Estamos en contacto con el juez de faltas de la ciudad de Lobos, con el doctor Silvio Canosa. Queremos conocer cómo andan los controles de tránsito, las inspecciones a los comercios y demás, y para eso lo hemos convocado, además de repasar el año. Feliz año, doctor Canosa, ¿cómo le va? Buen día.
Buen día, feliz año, Fernando, y feliz año para todos.
¿Lo empezó bien, no?
Sí.
Bueno, usted es estudiante, ¿no?
Usted sí, estudiante.
Así que lo terminó bien, seguro.
Terminamos bien el año y lo empezamos también.
Bueno, no se puede quejar por eso, ¿no? Ya está.
Para nada, ya está.
Bueno, ¿qué nos puede decir acerca de los controles en comercios? También los secuestros de motos. Hay un tema especial para mí porque usted salió a hablar de los controles de motos y después empezaron a haber controles de motos. Me da esa sensación, puedo estar equivocado. ¿Pero qué nos puede decir a propósito del tema de las inspecciones a los comercios, lo que ha sido el trabajo el año pasado y lo que ha empezado en este 2026?
Y mira, con respecto a comercio, la verdad que es una de las pocas áreas municipales que ha tenido una tarea por ahí, tomando como comparativo los años anteriores, que ha mejorado su control. Ahora particularmente han hecho un peinado, han andado por todos los barrios, por toda la ciudad, buscando comercio con falta de habilitación, lo que arrojó una cantidad de infracciones por ese motivo bastante particular, porque se han hecho un montón, la verdad que son muchas. De hecho, las últimas dos semanas casi que mi tarea fue exclusivamente atender gente con este tipo de infracciones por falta de habilitación. Así que nada, con respecto a las áreas de comercio, puedo decirte que sí, que por ahí han ajustado un poco su forma de trabajar y demás. Bueno, falta de habilitación va a traer aparejada otra cuestión, que va a ser la cuestión social, porque entre todo este es lo que a mí más me preocupa.
¿En qué sentido social? ¿A qué se refiere?
Porque lo que hay que entender es que cuando el municipio realiza un acta de infracción y le eleva al juzgado por falta de habilitación municipal, del juzgado solamente tengo dos caminos: o sale habilitado o sale clausurado. ¿Sí?
Ahora, no hay un acompañamiento del Estado en ese momento para aquella persona que intenta, en esto que hablamos de libertad y de que uno se la arregla solo y que uno tiene que salvarse solo, estamos en esos tiempos. No hay, sí, un acompañamiento de parte del Estado para decir, che, bueno, te acompañamos con esto.
La verdad es que, a ver, si acompañamiento, no, bueno, las políticas generales están marcadas, ¿no? Yo no voy a analizarlas.
No, seguro.
Me excede un poco la cuestión, pero sí puedo decirte que en esta cuestión en particular hay lugares que por ahí la propia norma prohíbe habilitar, que ese es lo que digo yo que va a ser un problema, que es en aquellos lugares, por ejemplo, los barrios del Plan Federal o todos los barrios que haya construido el Estado. Uh-huh. En todos esos lugares no puede haber, con una lógica razón, porque el Estado hace un esfuerzo, hace una casa y la entrega casi sin costo, pero bueno, la entrega o con un costo muy bajo o como sea, un plan social para que la gente acceda a una vivienda.
Sí.
Y tiene una zonificación que son de vivienda única, son para vivienda familiar. Entonces no pueden existir comercios. Ahora, en todos los barrios existen comercios y muchas de esas personas que han accedido a una vivienda social o lo que sea, tienen un comercio y viven de ese comercio también, es su fuente de ingresos.
Claro, ahora, ¿cómo se hace en ese caso?
Y yo estoy esperando y estoy otorgando un pequeño plazo para que puedan conseguir la habilitación, a ver si hay alguna decisión política al respecto, y si no, a mí, esto que yo te decía, del juzgado no me queda.
¿O abrís o cerrás?
Exactamente, o consiguen la habilitación o van a terminar clausurados. A mí me, digamos, la cuestión de habilitaciones no me corresponde y me excede. Entiendo que hay una prohibición legal, pero hay que buscarle, esto es lo que yo te digo, al problema social que se va a generar, porque en febrero tengo que salir a clausurar 20 o 30 comercios y son fuente de ingresos de muchas personas. Pero bueno, es un tema. El control hay que hacerlo, está bien que se haga, Bueno, ahora hay que buscarle la salida.
Da la sensación, da la sensación, opinión personal y puedo equivocarme, siempre lo digo, no tengo la verdad, pero sí te opino por lo que vos contás y por lo que veo. Hay muchas ferias de ropa también de los propios vecinos que están en auge. Digo, todo producto de la crisis, hay que decirlo. Yo no he visto como ahora en cada cuadra, por ejemplo, te pones a analizar sobre todo en los barrios, y a mí me parece muy bien que la gente lo haga porque necesita buscar recursos de alguna manera. Tenés feria de ropa a cada cuadra, por ejemplo. Con los comercios sucede lo mismo. Son señales de una crisis que se agudiza, por lo que uno ve. Entonces, ¿cómo hace el Estado para acompañar, para que vos no te quede la alternativa solamente de decir abro cigarro?
Comparto tu visión. Creo que también se genera una disyuntiva, y en esto me pongo a veces de los dos lados del mostrador. Digo, a ver, entiendo tu situación, también entiendo la situación de aquellos comerciantes que están pagando sus impuestos, que tienen
obvio.
Entonces me pasa mucho con el comercio ambulante, que la salta bien al juzgado, y lamentablemente que yo tengo que actuar conforme la norma que tengo. No me gusta, pero la tengo que aplicar. Digo, ahora hay otras hay otras áreas del Estado que debieran intervenir para que no se genere un conflicto social, que eso es lo que estoy previniendo. Hablé hacer unos minutos con el intendente interino y con gente de comercio para prevenirlo de esta situación, porque en febrero o marzo se van a encontrar con 20 o 30 personas que van a perder su fuente de ingreso y que va a generar un conflicto social y tal vez, me imagino que político, porque van a protestar. Eso es así. Ahora, ¿cuál es la salida? No puedo decirlo yo, no lo sé, porque también entiendo que existe esta prohibición legal. Hay algunos casos que podrían llegar, por lo que estuvimos hablando, que podrían llegar a tenerse en cuenta, que son aquellos, a ver, el fin social de la casa, de la vivienda que otorga el Estado, está bien que se proteja y que se mantenga. Ahora hay situaciones que, por ejemplo, han construido, no en la casa, sino en el terreno que se les da, y que la vivienda sigue, o la propiedad sigue manteniéndose este fin de vivienda única. Uh-huh. Y que, viste cómo son las casas del barrio celeste, sí, o blanco, que tienen como un acceso de auto. Hay gente que ha construido ahí un pequeño localcito, ha puesto un kiosco, una despensa. Bueno, la casa sigue manteniendo el lugar, el fin este de ser vivienda única. Entonces, por ahí no tiene mucho sentido. Distinto a aquellos casos que utilizaron una vivienda del Estado para hacerla todo un comercio. Claro. No tiene sentido, no hay que ni discutirlo, creo. Entiendo. Yo, ya es una decisión, por eso digo, ya es más una decisión política que otra cosa. Pero analizando esa cuestión política, se puede encontrar alguna salida. En el viejo barrio Fonavi, el acceso de autos también era descubierto. Hay gente que lo ha cerrado y ha hecho como un pequeño localcito y ha puesto a distintos comercios. Hay otros que no, pero digo, el fin de vivienda de la propiedad sigue existiendo. Entonces, por ahí hay que buscarle una vuelta. Los que utilizaron la casa como comercio, yo creo que no está bien. Únicamente
para comercio, no. Es claro. Ahora, si vos, por ejemplo, abrís una ventana y vendés, perdón, si vos abrís una ventana y vendés, qué sé yo, caramelo, ponele. Es una necesidad que nadie está viendo, me parece.
Y la mayoría han construido en el costado, al lado. Después será una cuestión de desarrollar otros temas, ¿no?, que vienen atrás, pero no importa, la falta de planos y demás. Pero sí, se puede ir mejorando, es otra cuestión. Claro. Pero bueno, eso es, y ya te digo, existe esa prohibición, que también, no, tampoco le quiero pasar el fardo al Ejecutivo, porque sé que existe esa prohibición legal de hacerlo.
Quédate tranquilo, ¿sí?, que lo van a sentir así.
Bueno, no, pero lo hablé ayer y creo que se entiende, porque aparte lo saben, desde el momento que van a hacer un control a estos barrios después de 10 años de gestión, digo, están sabiendo cuál va a ser el problema que se va a ver, porque a mí no me queda más remedio, y también lo saben, que sale o habilitado o clausurado.
No ahora, queda... no, no, entiendo. Ahora, después nos ponemos a analizar, tal vez en una charla de café, si es con qué fin salen justo ahora hacer eso por los comercios en los casos de que nunca han pasado. Discutiremos eso también.
Sí, bueno, esa es una discusión de café o política, digo. Yo no veo mal el control, al contrario,
no, no.
Yo creo que era algo que estaba faltando, porque de hecho mucha gente, muchos comerciantes, de más que nada del centro o de los alrededores de los barrios que tienen los comercios habilitados, que tienen lugares que los pueden tener, también se quejan de eso. Claro. Hay que hacer eco a eso. Ahora, comparto tu casi que de... veo lo que pensás por atrás, comparto que no, por ahí no era el momento social o coyuntural para salir a controlarlo, pero bueno, se decidió hacerlo,
no,
y está bien que
no
se haga.
Si no era, ¿no? Es claro que hay una situación de crisis económica y demás, y eso podemos pasar horas hablando sobre eso, cada uno tendrá su opinión, para algunas es más profunda, para otros no es tan así, bueno, eso quedará en la discusión. El tema es, a mi entender, ¿cómo se acompaña? Cuando la gente está buscando laburo, cuando no le alcanza con dos o tres trabajos que tiene que ponerse en una ventana de la casa para a vender, qué sé yo, jugos, o un kiosquito, un pequeño mansencito para poder subsistir. Digo, ¿cómo se acompaña eso del Estado para que no sea solamente una cuestión punitiva?
No, ni hablar.
Esa
bueno,
es mi mirada.
Ni hablar. Sí creo, en principio, que por lo que hablé ayer, están al tanto y entendieron la situación. Yo creo que van a buscar alguna salida a esta cuestión.
Ojalá.
Por lo menos, pues, esto mismo que te estoy planteando a vos, se lo planteé al director general de comercio y me dijo que lo iba a ver, lo iba a hablar con legales y demás. Hay cuestiones que por ahí los exceden también, pero bueno, el tema es que busquen la salida a esta situación. Y bueno, después hay otras situaciones que claramente no tienen que estar habilitados y está bien que así sea. Así que nada, es un tema.
Seguro, para seguir charlándolo. Sí. Y el tema de las motos también es un tema.
El tema de las motos también es un tema. Ayer tuve una reunión por otra cuestión con todos los inspectores y demás. Bueno, están atravesando una situación compleja en la calle, bueno, a muchos agredidos, de hecho tenemos una inspectora con cuatro puntos fruto de una agresión, ¿no? Entonces como que claro, cuando vinieron, esto que vos planteabas al principio de esta nota, que yo salí a decir algo y pusieron y empezaron los controles, bueno, en realidad lo que sucedió es que solicitaron el apoyo del PPM, que es policía, que viene de afuera, y bueno, con esos operativos claramente dieron resultados. Y esto no es culpa de los inspectores de tránsito, porque por ahí salen notas, de hecho hoy salió una nota en el diario La Palabra, que parece que ayer se los remarqué varias veces, pero por ahí no. A ver, esto es fruto claramente de una decisión política. Si no existe decisión política de combatir el problema, si no reconocimos, primero hay que reconocer que existe este problema. Si no reconocemos que existe el problema, porque muchos funcionarios no creen que sea así, o que el problema es de otro, o que no existe como tal,
claro.
Que sí, si no lo reconocemos, nunca lo vamos a poder combatir. Está claro que es un problema cultural más que de tránsito, sí, porque si bien se ve reflejado o impacta en una cuestión de tránsito, pero viene más una cuestión cultural.
Y me parece que hay que hablar con los pibes también sobre el tema de las motos.
Ni hablar, ahí hay que hacer de todo, hay que hacer de todo. A ver, la Argentina es no sé cómo decir, no quiero ser hiriente, pero yo le llamo a este tipo de cosas argentinismo, aunque se dan en países de toda la región.
Uh-huh.
¿Sí? Nosotros no educamos a los pibes, ¿sí? no les enseñamos normas de convivencia básica y después nos agarramos la cabeza porque responden casi como gente que no maneja pautas sociales, valga la redundancia, para vivir en sociedad.
Uh-huh.
Pero, qué sé yo, no sé, es una cuestión compleja.
Ahora, ¿usted estaría de acuerdo? Porque en un momento, en varias campañas políticas, hablaba de una especie de picódromo para los pibes.
No sé si de acuerdo, no, la verdad que no, hay lugares que lo han hecho, no, a ver, claramente mitiga un poco el problema, sí, es parte, puede ser parte de una solución, no hay una herramienta que vaya a solucionar el problema, es más, aplicando todas las herramientas existentes va a seguir existiendo el problema, porque no, es esto que te decía, es cultural más que de tránsito. No vale, claramente lo vamos a mitigar y la gente va a poder por lo menos dormir relativamente tranquila, pero el problema es la inacción casi total que existe sobre la materia, salvo cuando aparece el GPM. Yo lo bueno, con las estadísticas del año pasado terminadas, con los resultados que hemos obtenido como Estado, digo, para no echarle, aunque cada uno tenga su responsabilidad, para no echar la responsabilidad sobre nadie, digo, como Estado no le dimos respuesta a los vecinos de lo que nos está reclamando, eso está claro.
¿Usted tiene encuestas ahí de, digamos, datos de cuánto se cuesta el moto U y demás?
Sí, claramente, digo, a ver, cuando no llegamos a secuestrar ni siquiera una moto por semana, imposible, con caño escape estoy hablando, ¿no? Uh-huh. Si no logramos sacar un caño escape de la calle por semana, está claro que te venden más de lo que estamos sacando, y más, lejos de solucionar o ir mejorando el problema, se va agudizando, y cada vez tenemos más moto en la calle. Ya te digo, los controles con el GPM fueron efectivos. Hemos tenido ayer, hablando casualmente con los inspectores, a mí me llamaba la atención el cambio de... si bien el problema existía, estadísticamente este año fue... Yo digo que peor que el... Digo, no, fue peor que el año pasado y que los anteriores, con lo cual notaba algún cambio a través de la estadística. Y bueno, eso es lo que los inspectores... ayer me dijeron, es que se ha puesto muy violenta la calle, han surgido un montón de agresiones, por ahí eso se va multiplicando, viendo que a través de los medios y las redes sociales, que por ahí en distintos operativos son agredidos, esta conducta se va multiplicando entre los propios chicos. Y ahí tenemos un problema que también es cierto, no hemos obtenido sanción alguna para este tipo de agresiones hasta ahora, con lo
claro,
cual...
Claro, porque lo que pasa es a mí me da la sensación, en base a todo lo que vos decís, sí. Que ¿quién cuida a los que cuidan?
Exactamente. Ese es el...
Bueno, eso es la cuestión, porque ganan 2,50, los sueldos son malísimos, nadie se preocupa por eso tampoco.
Está claro.
Y encima tienen que poner la jeta para que los caguen a trompada por nada.
Está claro. Atados de manos, sin ninguna forma de protección, digo, sin siquiera poder reaccionar.
Claro.
Porque la hasta la orden empieza a no reaccionar, digo. A ver, yo entiendo que no se deba agredir a nadie, nada, pero tampoco uno puede permitir que lo agredan de esa forma, van a golpearlo hasta el punto de abrirles la cabeza, como pasa con alguna mujer, digo, con cuatro claro. puntos de sutura, digo, llega un punto que también el Estado tiene que apoyar cierta reacción, uno no puede permitir eso, de ninguna forma no puede permitir eso. Y vos sabés cómo pienso ideológicamente.
No,
digo,
seguro.
No viene el caso, uno no puede, la reacción de un funcionario público ante una agresión no puede ser solamente intentar que no lo agredan, sí, en principio sí, pero una vez que se produce la agresión y todo, alguna forma de reacción se le tiene que permitir, porque hasta este punto hemos llegado, sin que los propios inspectores dicen, no, nosotros no podemos reaccionar, no, y te dejan pegar porque no, que no pierden el trabajo, ¿sí?
Claro.
Es un tema complejo.
Claro, con todo esto, ¿qué expectativas hay para el 2026?
Y ayer hablamos un poco, yo creo que va a haber, tuvimos ciertos cortocircuitos en un área con la que siempre me llevé bien, y habíamos tenido unos cuantos cortocircuitos con los políticos a cargo durante el año, por el tema este de las motos. Bueno, creo que fue conocido por todos. Intentaron en su momento, el año pasado, con la marcha, ¿te acordás? Por la seguridad y por los ruidos molestos, intentaron desligarse. Eso me enojó bastante, porque intentaron desligarse el problema y terminaron pasándole casi la responsabilidad al juzgado, como si nosotros controláramos la calle. Y eso generó un cortocircuito que duró casi todo el año. Bueno, ahora vamos a ver cómo reaccionan la nota esta que salió ayer hoy en el diario, porque también, qué sé yo, hablando por ahí de la recaudación, de las multas, de cómo se invierte el dinero, parece que le estoy pegando al gobierno municipal, y la verdad que era todo el sistema, no solamente el municipal. La falta de inversión pública en seguridad vial es notoria y evidente en todos los ámbitos del Estado, sea nacional, provincial como municipal. No hay nadie que invierta. Yo digo algo que parece un chiste, pero que termina siendo cierto. Siempre digo lo mismo: nosotros recaudamos un dinero importante, el sistema de multas, ¿no? De infracciones de tránsito, de todo el tipo. Pues vos pensás que el año pasado, por todo concepto, incluyendo fotomultas y todo lo demás, deben haber ingresado casi 250, 300 millones, no tengo bien ahora la estadística acá, pero... Y seguimos teniendo una cantidad impresionante de chicos que se matan en accidentes de tránsito por no usar el casco. Sí, yo le contaba ayer al otro periodista que me hizo la nota, o antes de ayer, perdón. En una campaña de uso de casco, la última que se hizo, la hizo, tal vez, que yo recuerde, Manuel Andújar, cuando ganó el Dakar y invirtió
cascos
y donó el premio que había recibido junto casco, con un patrocinante de él, y regalaron un montón de cascos. Uno lo sigue viendo en la calle, los chicos. Bueno, una simple una política como esa, desde el Estado no la veo desde hace 15 años atrás o 20 años atrás, y también fue esporádica, ni siquiera fue sostenida en el tiempo. Con la facturación, en los presupuestos que tienen los estados, todo, provincial, nacional y municipal, no sostener una campaña como esa, que digo, uno no lo cuenta porque no se cuentan las vidas que se salvan por usar un casco, pero uno los ve en la calle. Yo todavía veo los cascos con la marca que tenía Manuel en ese momento, con la que corría,
sí.
y vos los ves en la calle, y bueno, ¿y cuántos? Uno pierde de vista esa situación, la cantidad de muertos que tenemos en accidentes de tránsito. Bueno, no, la estadística, otro punto de la ley que no se lleva, ¿sí? La ley de tránsito establece la creación del observatorio vial para tener estadísticas reales de todo esto, ¿sí? No existe. El observatorio vial está creado y no está constituido, está constituido,
no,
en los papeles.
Como tantas cosas. ¿Ah?
Como tantas cosas. Bueno, y eso permitiría desarrollar política de Estado, yo creo, teniendo alguna pequeña estadística, no oficial, digo, pero sí sacar, cuando ustedes publican un fallecimiento, un accidente, lo que sea, uno va anotando y viendo, y tenemos.
Claro, claro.
Pero tenemos un montón de familias destruidas por gente que no usa un casco, digo, y no tenemos una campaña al respecto. Tenemos una ordenanza de, no sé, 20 años atrás, que prohíbe cargar combustible si la gente no tiene casco, y se aplica una vez cada 5 o 6 años, ¿sí? O más. Pero bueno, son cuestiones que el observatorio vial sería ideal para eso. ¿Por qué? Porque va llevando estadística, va viendo que tenemos problemas y que la mayoría de los muertos en accidentes de tránsito que tenemos dentro de la ciudad de Lobo, te diría casi con seguridad, la inmensa mayoría son por falta de casco, claro. ¿Sí? Y no puede ser que está bien, uno dice un pibe, ¿no? Hoy un empresario, o tal vez un deportista, el deportista que más logros obtuvo de nuestra ciudad, pero en ese momento un pibe de 20, 21 años tuvo la capacidad de ver, a ver, invierto en esto y le voy a hacer un bien a la ciudad regalando 300 cascos. Claro. Bueno, eso no se lo podemos no podemos depender pura y exclusivamente de un particular. Para eso tiene que estar el Estado.
Claro.
Bienvenido sea lo del particular, porque cantándole al Estado.
Sí, sí, seguro.
Pero, digo, eso mismo que vio un pibe en este momento que...
Sí, que lo vio el Estado.
Lo tiene que ver el Estado. El Estado tiene toda una estructura destinada para eso. Debería estar el observatorio vial. Tenemos funcionarios políticos de todos los rangos que se te ocurra. Porque para crear cargos políticos somos mandados a hacer. Tenemos una estructura política enorme.
Claro.
Para
odian al Estado, pero sí, pero vivimos de él. Esa es la sensación que me genera también.
Sí, no sé si odian al Estado, yo porque ahí tenés, y esta es una cuestión más política, lo de odiar al Estado es un recurso
pero más dice, de marketing que... queremos retirar al Estado de muchas cosas, pero sin embargo vos ves que se sigue nombrando y sigue habiendo funcionarios, entran, salen,
sí,
ves que...
Sí.
Pero
sí,
bueno...
No, a ver... Yo lo que quiero, a ver, a mí no me... estoy de acuerdo en la existencia del Estado, no soy anarco, no soy nada por el estilo, todo lo contrario, creo que el Estado debe existir para estas cosas.
En esa cosa
tener funcionarios políticos que tendrían que estar abocados a tener una estadística cierta y fiable de esta cuestión y no tenerla, digo, hablamos de gente que fallece en accidente de tránsito, no estamos hablando de otra... Estamos hablando de cosas realmente graves y serias y no tenemos datos reales y fehacientes por... Y están, ¿eh? A ver, la ley lo crea, está creado en el convenio, en el famoso convenio de seguridad vial entre el municipio y la provincia por las fotomultas, está creado el observatorio vial y dicho por su ausencia, y esto es una herramienta que es fundamental para poder trazar políticas públicas. Digo, si no sabemos los datos reales de lo que sucede, mal podemos desarrollar políticas. Digo. Pero
tengo una última pregunta.
¿Sí?
Tocaste recién el tema de las fotomultas. ¿Y en qué quedó eso?
Y sigue su curso. Lo que puedo decirte yo, soy parte, digamos, parte entre comillas, ¿no? La auditoría del Tribunal de Cuentas sigue su curso, ha detectado algunas irregularidades en la confección de los convenios, ¿no? La falta de paso por el Consejo Deliberante, eso sigue su curso, llegará cuando se analicen las cuentas del año pasado. Y después sigue la causa penal que se abrió en La Plata que fue por los famosos sacamultas, pero que terminó derivando en todo el sistema de fotomultas. Sigue su curso, siguen estando investigados la mayoría de los municipios, en particular ahí, y esto lo sé por el fiscal a cargo, hay 33 municipios en particular, entre ellos Lobo, que tienen absolutamente todas las irregularidades habidas y por haber en el hecho de la contratación, ¿no?
Claro. Además, porque no pasó por el Consejo.
Entre otras cosas, a ver, en la misma situación, la misma empresa contratada por Lobo, no sé, intervino, y te digo, para distintos colores políticos, tiene el mismo contrato realizado en Lanús, que en ese momento era de Cambiemos, y en Loma de Zamora, que son municipios linderos y pegados, tenían el mismo contrato, los dos pasaron por el Consejo Deliberante, los dos llamaron a licitación pública. Digo, acá no tenemos ninguna de esas situaciones, que es lo que está objetando el Tribunal de Cuentas con respecto a eso. ¿Sí?
Claro.
O sea, las contrataciones o la contratación de la empresa o la instalación de cámara no... por sí solo no está mal, nadie discute eso, no creo que no se discute, por lo menos de mi parte.
Claro.
Lo que sí yo vengo remarcando, y lo hice desde el 2017, es la falta de legalidad de la aprobación del sistema, digo. Pero, ya te digo, la primera vez que lo dije en el 2017 y fue pasando, hasta ahora que se armó este revuelo y previo a esto por el funcionamiento, el mal funcionamiento de las cámaras del cruce, que al final se terminan sacando, pero nadie se atrevió a preguntarse o a preguntarle a los funcionarios a cargo por qué al final terminaron sacando las cámaras de cruce. ¿Sí? Y estaba todo tan bien y todo tan... ¿Por qué las sacaron?
Claro. Y abrocharon a mucha gente.
Y abrocharon a mucha gente, dentro uno, no quiero ser infidente. No quiero cometer una infidencia, pero...
¿Qué pasó?
Nada. ¿A vos no te hicieron una infracción por ahí?
Ah, sí. Y la pagamos por una simple cuestión.
Exacto. Que es lo que a mí más me molesta, lo que más me molesta de yo, siguiendo con los argentinismos, se generan tantas trabas para que la gente solucione problemas porque a vos no te correspondería haberla pagado y sin embargo la pagaste para sacarte el problema de encima.
Sí, pues fue una discusión. Yo no debería comentar esto. Todo. Fue una discusión muy decir que sí que no, y bueno, ganó el sí.
Por eso. Y a mí realmente esas situaciones fueron las que hicieron que en febrero, aparte de a veces de haber querido intentar hacer cargo al juzgado del problema de los ruidos de las motos, bueno, que fue ahí cuando se armó el gran soparrancho con las fotomultas, pues te digo, a ver, montones de vecinos venían, intentaban una solución, llegaban las infracciones con el logo, como pasó con vos, llegan las infracciones con el logo de la municipalidad de Lobo, está dentro de la ciudad de Lobo, de ir al juzgado y sin embargo está todo armado para que no lo pueda solucionar. No, esto no es. Yo estoy de acuerdo en instalación de cámara y todo, pero deben funcionar como corresponde, deben estar habilitadas como corresponde. Sí, estamos hablando de cosas distintas.
Le agradezco mucho todo este tiempo para con nosotros y bueno, que sea un año 2026 de encuentros y no desencuentros. Le mando un abrazo, le agradezco su tiempo.
Bueno, gracias a ustedes por la nota, saludos.
Abrazo, saludos. Que sea un buen año con estudiantes, pero menos con Boca. Con que les vaya bien, pero que con Boca les vaya mal.
No, pero no nos vamos a cruzar, vamos a ser campeones antes de cruzarnos con ustedes. Sin cruzarnos con ustedes.
Abrazo grande, hasta luego.
Saludos.